Así suena el agua que estaba embalsada en la presa ucraniana de Kayovka. Es una presa que está situada en el sur, en el río Dnieper, famoso río Dnieper, porque está siendo el límite del frente en la guerra de Ucrania, en la parte sur del país. Bueno, pues se ha producido una explosión esta madrugada que ha puesto en alerta pues a toda la zona sur de Jersón. Jersón está en el sur de Ucrania. Ha habido que evacuar a la población, bastantes miles de personas afectadas por esta explosión en la presa. Fernando Badía es miembro del Comité Nacional de Grandes Presas.
Que las inundaciones que se produzcan serán catastróficas y desde luego todas las funciones de la presa quedan en este momento todas suspendidas. Todo lo que es el abastecimiento, lo que es la producción de energía eléctrica y lo que es el agua de refrigeración para la central de Zaporilla.
O sea, no es solo el problema que tenga la población, sino también el agua necesaria para esa central nuclear de Zaporilla, que ha estado en el fuego de los dos combatientes. De momento no hay un riesgo inmediato para la seguridad.
Esto es marginal porque normalmente la refrigeración de las centrales nucleares es en circuito cerrado y normalmente abastecerían solamente el agua para reponer las evaporaciones y las pérdidas que tuvieran.
Las dos partes se han acusado mutuamente de haber reventado la presa. Los ucranianos responsabilizan a Rusia y Rusia responsabiliza a los ucranianos. Todo esto sucede cuando parece que está en marcha la esperada contraofensiva del ejército ucraniano. ¿Cómo está realmente la situación? Nos van a ayudar a responder esta pregunta el almirante Ángel Tafalla. Buenas tardes, almirante.
Buenas tardes, Fernando. Buenas
y está
tardes.
También con nosotros Pedro Méndez de Vigo, general de caballería en la reserva. Buenas tardes, general.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, almirante.
Bueno, pues tenemos la Armada y el Ejército de Tierra esta tarde aquí en la COPE. ¿Qué es más posible? ¿Quién puede haber reventado esta presa? ¿Los rusos o los ucranianos, mi general?
Bueno, todos los indicios parecen indicar que han sido los rusos. Pero ya decían nuestros clásicos que la primera víctima de una guerra era la verdad, ¿no? Entonces, es difícil en un primer momento hablar con seguridad. Pero la verdad, lo cierto, es que la presa estaba en poder de los rusos. Ajá. Y que si, como apuntabas antes, todos los indicios parecen apuntar a que hay una contraofensiva en marcha, pues sin duda el que se haya producido la voladura de la presa y el consiguiente desbordamiento del Dnieper, eso va a dificultar enormemente todos los movimientos terrestres en la zona durante por lo menos algunas semanas.
O sea, cui prodes, pues el ejército ruso. Almirante, no sé si coincide con el general.
Sí, coincido. Buenas tardes, Pedro, mi general. Esto coincido. Lo primero, que no hay una conexión táctica entre lo que ha pasado en Kayovka y el lugar de la aparente comienzo de la contraofensiva, porque están a varios cientos de kilómetros uno de otro. Puede haber una relación estratégica en el sentido de que los rusos hayan querido distraer al mando ucraniano, que ha empezado muchos kilómetros hacia el este la contraofensiva. Yo por eso coincido con el general Méndez de Vigo en su análisis, sin tener ningún tipo de seguridad. Ya. Creo, porque la inundación a todo esto perjudica más a los ucranianos que a los rusos, pero el Dnieper tiene la orilla del oeste sí. En manos de uno y la orilla del este en manos de los rusos. Ya. O sea que
perjudica a los dos.
Perjudica a los dos. Vale. Y es muy típico de los rusos hacer daño indiscriminado. O sea que vamos, sin ánimo de polarizarme, yo creo que esto, que no digo, no tiene una conexión táctica entre la contraofensiva y esto, porque hay que recordar a nuestros oyentes que están separados los dos escenas de la acción varios cientos de kilómetros.
Bueno, pero damos ya entonces por certificado que hay una contraofensiva, sabemos dónde, mi general.
Bueno, Hay todos los indicios, pero las contraofensivas, de lo que se trata es de ocultar al enemigo el frente de ataque, el centro de gravedad donde se va a producir. Y entonces lo que se están produciendo es maniobras, fintas, amagos, maniobras de diversión, que se llaman, pero nadie sabe verdaderamente por dónde va a pretender romper el frente Ucrania, ¿no? Y la verdad es que con esta voladura sí hace que estratégicamente hay todo unos muchos cientos de kilómetros que son a lo largo del Dnieper, que va a ser muy difícil en los próximos días que por ahí pudiera haber una ofensiva, ¿no? Por lo tanto, se concentraría más en la parte oriental, en la parte del Donbass, que es donde están las mayores reservas rusas.
Bueno, tienen los ucranianos ya, me parece, los Leopard. Parece que están bien equipados, eso decían los estadounidenses, ¿no?, que tienen suficientes equipos para la contraofensiva. Almirante, ¿hasta dónde pueden llegar?
Bien, lo primero habría que vuelvo a coincidir con el general, sí, Méndez de Vigo, en que no podemos decir si con seguridad, teniendo en cuenta que esto ha empezado el domingo y el lunes, si estamos ante la contraofensiva real o no. El frente, digamos, ruso-ucraniano es como una L invertida. Ajá. Una L invertida al revés. Hay un frente hacia el este y un frente hacia el sur. Justo la contraofensiva o el amago de contraofensiva ha empezado justo en el borde de la esquina de la L. Uh-huh. O sea, yo creo, lógicamente tendría más sentido que progresaran hacia el sur, hacia Mariupol, porque sí, esto está a unos 200 kilómetros al norte de Mariupol, que es la ciudad aquella mártir que luchó allí, bien, en la orilla del mar de Azov. Entonces yo creo que si esta es la contraofensiva, debía progresar hacia el sur, cortando, por lo tanto, lo que vienen llamando el puente terrestre de refuerzos de Crimea. Sí, uh-huh, estamos ahí.
O sea, estrangulando Crimea.
Los carros de combate no han llegado en número suficiente para constituir, ni creo que el adiestramiento lo permitiera, unidades acorazadas completamente. O sea, han ido a reforzar las 9 brigadas que, al parecer, hemos entrenado completamente, pues habrá, no sé, 20 carros por brigada o cosas así. O sea, lo que hacen es reforzar. Y al otro lado están los rusos atrincherados, con campos minados.
Con varias líneas de defensa, ¿no?
Claro, esperando durante meses y meses y meses que les atacaran por ahí. O sea, que no es precisamente la sorpresa, digamos, estratégica. Este es el sitio más probable donde iban a atacar los ucranianos, y parece ser que es donde están atacando.
Claro, y esto supone, mi general, que de esta contraofensiva no podemos esperar, en principio, que los ucranianos recuperen las fronteras anteriores al comienzo de la invasión.
Es poco probable. Es poco probable, nunca se sabe, porque hay que saber, habría que analizar en qué estado se encuentran las tropas rusas y cómo podría afectar a su moral. Pero la verdad es que para una contraofensiva se precisa una superioridad muy notable de medios que en este momento no dispone Ucrania. Lo que pasa es que políticamente Ucrania está forzada a hacer algo. Has descrito muy bien la situación, donde el tiempo pasa, Occidente no para de dedicar recursos y ayuda a Ucrania y espera que haga algo. Y por tanto, el régimen de Kiev necesita dar una señal de actividad. Y por tanto,
de que
anuncia,
todo el material que ha recibido y todo el apoyo que ha recibido sirve para algo. Lo que pasa es que si no avanza mucho, igual los occidentales nos cansamos de ayudar y forzamos una negociación, almirante.
Bueno, no tenemos mucha alternativa para cansarnos, porque si nos se está especulando mucho que nos cansamos, sí, que nos cansamos, pero ¿y si nos cansamos qué? Y dejamos de apoyar a Ucrania, Ucrania sin nuestro apoyo militar, en material y sin el apoyo en inteligencia, está perdida frente a Rusia. O sea, no nos queda más remedio que seguir apoyando a esto. Entonces se especula si dentro de unos años, la solución militar ¿sí?, completa es muy difícil que la tenga. Si queremos evitar un problema, una guerra soterrada de bajo nivel, como por ejemplo lo que hay en la República Coreana o algo así, habría que llegar a unas negociaciones donde bajaran uno y otros las expectativas. Pero ese momento no ha llegado. Ya. Están el sufrimiento de los ucranianos y el encabezonamiento de Putin y posiblemente la situación interna de Putin en Rusia, que no sabemos cuál es, hace que los dos bandos estén muy alejados. Ya. Entonces, yo creo que ofensiva, contraofensiva o lo que sea esto, lo único que cabe aspirar es llegar a una situación que los dos estén tan exhaustos que puedan llegar a negociaciones.
Pero y eso todavía está lejos, ¿no?
Eso está lejos.
Entonces, está lejos. La última cuestión, mi general, vamos a ver, ha habido ataques en suelo ruso, drones que han llegado hasta Moscú, al otro lado de la frontera. Bueno, los ucranianos no dicen si son ellos o no son ellos, pero bueno, lo normal es que sean ellos. ¿Esto tiene algún valor?
Sí, sin duda lo tiene, porque crea inseguridad en Rusia, ¿no? Crea una cierta inseguridad y crea una inquietud que hasta ahora no sentían. Aquí el almirante antes decía que, claro, Occidente, Ucrania depende completamente del apoyo occidental, sí, pero Occidente realiza una modulación de ese apoyo. Ajá. Es decir, Occidente, dentro del terror que es la guerra, pero tiene algún pequeño éxito, y es que no se ha producido escalada ni horizontal ni vertical. Es decir, ni se ha extendido el conflicto fuera de Ucrania hasta ahora, ni se ha avanzado hacia el terreno nuclear, que podía tener unos efectos de una enorme incertidumbre. Por tanto, en ese sentido, hasta ahora se ha tenido un cierto éxito. Entonces, claro, hay que ser muy cuidadoso cómo y cuánto y en qué medida se apoya a Ucrania para mantener esos dos límites. Y hasta ahora se ha conseguido. Pero es evidente que estos ataques en suelo ruso introducen inquietud, claro, tanto en la población como en el régimen.
Bueno, pues es un equilibrio difícil de mantener y, Pilar, ya lo has oído, ni el general ni el almirante pronostican un final pronto de esta guerra.